Pues vamos con un reto importante por delante, que es explicar de viva voz algo que se ha de manejar a través de internet, a través del ordenador, como es nuestra propuesta de hoy. Y es que ha aparecido en esta misma semana una maravillosa herramienta una herramienta digital que ha realizado nuestro invitado, que se llama Víctor Elvira Arregui, y que es laredano y que ha realizado esta base de datos interactiva sobre la batalla de Flores de Laredo. Víctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Noé. Muchas gracias por la invitación, lo primero.
Bueno, pues lo primero, felicitarte porque eres un tío diligente, no por lo que has hecho, sino porque contactábamos el lunes y hoy es miércoles y estás aquí. Y has venido a explicar, antes supongo, de volver a tu lugar de trabajo, que es Edimburgo, en Escocia, cuando se te acaban las vacaciones, ¿no?
Bueno, las vacaciones de un investigador no se sabe ni cuándo empiezan ni cuándo acaban, así que digamos que estoy en modo híbrido ahora, pero bueno, teletrabajando un poco y cuando he parado, he empezado en este proyecto del que vamos a hablar ahora.
Bueno, no sé si naciste en Laredo, ¿hace cuántos años?
Yo he vivido en Laredo toda la vida, no tengo recuerdo de otro sitio que no sea Laredo, y fui al Picasso desde los 4 años con otro ilustre laredano, que es Diego de Vallejo. Ah. Así que si está escuchando, un saludo.
Con Poti, ¿no?
Con Poti.
Que es un referente nuestro, lo tenemos pues prácticamente todo el año aquí en la radio, porque cuenta... Un divulgador, vamos a hablar de Poti antes de...
Hablemos de Poti.
Un divulgador maravilloso, nacido, como decimos, en nuestras calles y que le da cualquier palo. Es un osado, es un atrevido.
Bueno, Diego, yo creo que es una gema, no diría en bruto, porque ya el pueblo le ha empezado a sacar partido, pero sí que pienso que todavía no se le ha sacado todo el partido que tiene, porque el talento, la creatividad que tiene y también esa generosidad para compartir con el pueblo y con la región todo lo que sabe de naturaleza, pues es, como te digo, una gema, y yo espero que en algún momento tenga el reconocimiento que merece y espero que se pueda establecer por aquí con bueno, proyectos más ambiciosos, si cabe, de los que ya ha realizado.
Tiene vídeos de más de 1 millón de reproducciones en YouTube, Poti Ambienturas, con Y a la I, Poti Ambienturas, y a partir de ahí pues le vamos a dejar a Diego que siga a su vuelo.
He oído que está en Instagram ahora también, teniendo mucho éxito, así que le pueden seguir en Instagram también.
Bueno, vamos a ver, Víctor Elvira Arregui, catedrático de Estadística y Ciencia de Datos en la Universidad de Edimburgo. A ver, ¿qué estudiaste? Estadística, supongo.
Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Cantabria. Mi formación completa ha sido siempre en España, es decir, que todos los que nos escuchan han contribuido a mi educación con sus impuestos. Estudié Telecomunicaciones cuando eran 5 años todavía, y luego hice el doctorado también en la Universidad de Cantabria. Lo hice en una rama de que se llama procesado de señal, que para que los que nos escuchan lo entiendan, es la parte más matemática de la ingeniería de telecomunicaciones. Está relacionado con datos, con señales. Entonces, todo esto conecta muy bien con las matemáticas, con las ciencias de datos y hoy en día con la inteligencia artificial, que no son otra cosa que modelos matemáticos y datos. No sé si quieres ir por ahí, porque esto daría para...
¿Y te has especializado en estadística?
Sí, yo trabajo en estadística, trabajo en señales, trabajo en modelos matemáticos, trabajo en algoritmos de predicción también, pues por ejemplo para predecir cómo va a ser el clima. Eso sí, que no me pregunten si va a llover o no va a llover en la batalla, porque todavía es difícil de predecir, pero cualquier cosa que tenga datos y que tenga tengas un interés en inferir, en estimar o en predecir algo que va a pasar en el futuro.
Bueno, tengo aquí algunos de tus proyectos personales, Interactive Atlas of Painting, ¿este de qué va?
Pues, por ejemplo, ese en concreto es una base de datos de cuadros en la que se puede acceder a través de un mapa. Por ejemplo, puedes dar un botón y decir qué cuadros relevantes tengo más cercanos. Por ejemplo, hay un Goya en Santander que yo no tenía localizado y que gracias a esa página web que hemos creado, pues se puede encontrar. Se puede acceder a través de clicar en un pintor que te guste, en un estilo, etcétera. Te da recomendaciones de si te gusta este cuadro, pues qué otros cuadros te podrían interesar, etcétera. Etcétera. También hay otro proyecto que me muestras ahí del concierto de Año Nuevo. Podremos luego hablar de la página de la Batalla de Flores, pero al final por debajo está la misma motivación, que es, existe un evento que es anual, en el cual, bueno, hay cierta liturgia que se repite, pero cuando uno lo ve desde fuera, no lo acaba de entender ni acaba de conectar del todo con la historia, no acaba de tampoco encontrar la manera de escarbar en ese pasado y de conectar las distintas ediciones, las distintas piezas en el concierto de Año Nuevo o carrozas, grupos en la página web que me ha traído aquí. Entonces la idea siempre es la misma, coger información que ya existe, conectarla de una manera que funcione, digamos, un poco similar a nuestro cerebro y luego permitir a las personas que naveguen a través de ella, a través de esa página web y encuentren los datos que deseen.
Yeah, pero estos son proyectos personales,
¿eh? Son todo proyectos personales, claro, que
no tienen que ver
con
la Universidad de Edimburgo, ¿no?
Correcto. Sí, mis proyectos también, mi página web también. Nosotros los científicos publicamos lo que se llaman papers en inglés, son publicaciones científicas, y normalmente son para un nicho muy pequeño de personas que están trabajando en el campo, entonces son muy técnicos. Ajá. Y no le deseo a nadie que en su mañana de miércoles en Laredo, disfrutando de este pueblo, se dedique a ver esos proyectos.
Es que por eso presentas personalmente estos otros, ¿no? Que sí que son más emocionantes, ¿no? Planes de Cantabria, agenda y mapa interactivo de Cantabria, fiestas, conciertos, teatros, exposiciones. O sea, es que las tardes en Edimburgo son muy aburridas, ¿no? Entonces,
las tardes en Edimburgo en verano son difíciles y en invierno son imposibles. Ten en cuenta que de noche hace las 3:00 de la noche allí. Entonces hay que entretenerse pensando un poco en la tierruca, y estas páginas pues me entretienen también.
Pues no tenía ni idea de ellas, pero cuando acabe la entrevista, cuando tenga un rato, en estas vacaciones inminentes, me voy a echar un vistazo a toda tu, a parte de tu trabajo. Mapa de frontones de Cantabria y el País Vasco, o Laredo frente al clima, web interactiva del cambio climático en Laredo y Cantabria, temperaturas, mar, anomalías, con datos abiertos de Eras, Copérnicus, AEMET. Claro, es que están ahí, y tú dices, y tienes capacidad para decir, voy a recopilarlos, voy a combinarlos, y entonces a ver qué sale, ¿no? ¿Y qué sale?
Correcto. Bueno, en ese caso salen cosas bastante interesantes que yo creo que muchos laredanos han percibido. Por ejemplo, en este verano hemos tenido lo que llaman noches tropicales, noches en las cuales el termómetro no baja de 20 grados. Mm. Hemos tenido una abundancia que es una anomalía viendo la serie histórica, entonces está claro que hay un cierto cambio del clima. Hacia dónde va es difícil predecirlo, pero de momento no somos muy halagüeños. Preguntabas sobre los datos existen. Mucha gente igual no conoce o no es consciente de la gran cantidad de datos que existen. De hecho, volviendo a la batalla, que volveremos luego, existe un montón de datos, pero están todos deslavazados. En el caso del clima existen datos, pero normalmente son exclusivamente para científicos, no porque haya un club que solo permitan entrar en científicos, sino porque si no lo sabes, pues no entras ahí y no es accesible.
Claro.
Entonces, una de las cosas que me empiezan a interesar, después de muchos años trabajando en temas más técnicos, más matemáticos, es poder acercar al público herramientas, datos que existen, pero que podrían tener un interés para el gran público y que de momento no se han acercado. Entonces, estos proyectos van en esa línea también.
Y entonces cuéntame lo de esta quincena. A ver, que viniste a Laredo y dijiste, ¿cuándo es la Batalla de Flores? El viernes 28. ¿Y que te hiciste alguna pregunta de la Batalla de Flores? Y dijiste, no tengo respuesta. ¿O qué pasó?
Bueno, eso siempre creo que ha estado en mi cabeza de alguna manera, un poco en el subconsciente. Cada vez que vengo a Laredo y me coincide con la batalla, que lo suelo intentar alinear, bajo y la disfruto, pero la disfruto como disfrutaría un alemán que jamás ha oído hablar de la batalla. Vengo, miro las flores, miro las figuras, lo aprecio, y no hay nada de malo en ello. Uno puede apreciar como quien aprecia la naturaleza o las flores sin conocer ni cómo se llaman ni cómo son los mecanismos. Pero entonces en algún momento empecé a pensar, pero bueno, claro, estos grupos tienen su historia, y por supuesto que conozco los grupos o alguno de los grupos que suenan cada año, conozco alguna de la gente que participa. Entonces, poco a poco se va construyendo en mi cabeza esa necesidad de unificar todo lo que existe de la batalla y ponerlo en un lienzo común, que es una base de datos, y luego también el siguiente paso, que es ponerlo de una manera interactiva, que la gente pueda conectar. Entonces, bueno, si la semana pasada empecé a pensar que ahora ya existen herramientas para poder crear este tipo de bases de datos interactivas, y me pareció que era el momento, era el momento de lanzar el proyecto.
Y aquí está, porque la tenemos abierta en nuestro, en mi pantalla, en nuestro Facebook, y lo acabamos de compartir, por cierto, en el Facebook de Radio Laredo, el enlace para poder acceder a esta proyecto Batalla de Flores de Laredo 1908-2026. Me dices que la página todavía no tiene un nombre definitivo, ¿no?
Todavía no tiene un nombre definitivo porque es un proyecto lanzado esta semana, pero dentro de poco lo tendrá. Entonces, si tenéis a bien, en cuanto tenga el nombre definitivo, os paso el enlace y así la gente puede ya guardar, digamos, el link, el enlace, si tienen interés en seguir consultándolo. Dentro de poco hablaremos de cómo la gente puede participar e interactuar con la página web, no solo para usarlo, sino también para contribuir.
Bueno, ¿y de qué estamos hablando? Qué difícil es describir esto, Víctor. A ver, contar esto con palabras es que esto es para verlo, ¿no? Es una página muy sencillita, no tiene ni una gran inteligencia artificial de coloridos ni de explosiones, de nada, y en la que también es muy intuitiva, ¿no? En la que hay diferentes enlaces en los que puedes encontrar, bueno, pues base de datos interactiva, 115 ediciones, 791 carrozas, 177 grupos. Bueno, pues aquí pones una noticia de cabecera, que es: la noche mágica es mañana, jueves 27 de agosto, a partir de las 20 horas, locales abiertos de los 7 grupos. Y luego debajo ya viene, pues, el pinchódromo, que yo puedo decir, ¿no? Lugares en los que puedes pinchar y solicitar la información que has incorporado al proyecto, ¿no? Ediciones en las que aparece, si pulsas, pues eso, un cuadro para cada una de las ediciones, que puedes ir bajando, recorriendo desde la de 1908 hasta la de 2026, la previsión para 2026, lógicamente. Otro enlace que es grupos, otro enlace que es, en el enlace grupos encuentras, pues aquí, primero Ángel Sáez, Grupo Pejino, Ángel Espósito, Comego Layo, Marcelino Rodríguez, Felipe Revuelta, Carrozas Oruña, Agrupados, Baldomero Cosío, Gómez y Pérez, Planeta Pizza, Ruiz López, bueno, sí, hasta un centenar de grupos aproximadamente. Y pinchas en ellos y te sale, pues, desde 1957 Ángel Saiz hasta el año 2003, 35 ediciones, Carrozas 50. Y si pinchas en Carrozas, pues te lleva el enlace a no sé si directamente a las Carrozas, pero sí, en la margen derecha tienes Ángel Saiz y pones sus Carrozas y aparece su trayectoria. En fin, voy así de rápido por poneros un ejemplo. He escogido Ángel Saiz porque es el primero que aparece aquí, pero a mí se me ocurre pensar en, Fructuoso Gutiérrez. Pues seguramente lo encuentre, ¿no? Estará aquí porque ganó las ediciones del 33, 34 y 35, las últimas batallas de Flores antes de la Guerra Civil, ¿no? Y seguro que está, ¿no?
¿Te suena? Seguro que está, sí, por supuesto que me suena. Si se inscribió con ese nombre, está. En esa página están los grupos tal cual se inscribieron, tal cual lo tenemos nosotros registrado en esta base de datos. Hay que decir lo primero, que a la web le quedan muchos datos, por algunos por modificar y muchos por añadir. Ahí está todo lo que hemos conseguido de momento encontrar. Y sí me gustaría empezar diciendo, ahora que hemos empezado a hablar de la web, un grandísimo reconocimiento a Santi Fernández de El Cantu, Santi el Carrocista. Diría el 70-80% de los datos que aparecen en la web vienen de batalladeflores.net. Esta web lo conoce mucha gente en el pueblo. Uh-huh. Santi ha hecho una labor encomiable durante muchísimos años para ir documentando las ediciones de la batalla, ir subiendo fotos e ir subiendo información, por ejemplo, de la posición en la que quedó cada una de las carrozas. Uh-huh. Entonces, esta base de datos que estamos presentando aquí bebe, como digo, 70-80% de esa página web. Luego también están recopilaciones de la página de datos, del Ayuntamiento de Laredo, recortes de prensa, algunos de los cuales los tenía Santi, otros los he encontrado navegando por la web. También he accedido al libro de Oruña, donde documenta bastantes cosas. Eso va a ser más tedioso porque hay que ir en un libro físico explorando. Y en general todos los datos que encontremos se irán poniendo ahí. Hay que decir también que a veces hay datos que contradicen. Miras una página web o miras una noticia y una carroza pone que está en el puesto sexto o en el puesto séptimo. Esta página de datos o esta página de base de datos interactiva no tiene vocación de decir la verdad es esta.
De sentar cátedra, ¿no?
No va a sentar cátedra. Uh-huh. De hecho, cuando haya, y ya lo pone, cuando hay algún dato que es conflictivo, va a haber un punto de una interrogación o una pequeña nota que dice que hay contradicciones. Y lo más importante, creo yo, que es que casi todos estos datos que se puedan encontrar en la base de datos van a tener a la derecha un botoncito donde la gente, si ve que hay algo mal o quiere puntualizar algo, pueda, a través de un formulario, subir la información. Uh-huh. Y eso entronca ya con el propósito de la página web. Pero si quieres hablamos un poco más del manejo de la página web,
sí, sí.
Lo que prefieras.
Es que el manejo verbalmente es muy... No va a entender nadie nada. Si sigo describiendo lo que se puede hacer aquí con el botón de la derecha, en la margen de la derecha, en la zona izquierda, si, bueno, las estadísticas, por ejemplo, que aportan, ¿no? 115 ediciones, la última es la 115, 20 carrozas, el récord igualado en 2009, 12 y 23, 2013, perdón. Es que sigue centrándose en Ángel Said. Bueno, en fin,
por ejemplo, te lo puedo contar si quieres. Las estadísticas, ahí pone el número de carrozas por edición. Entonces podemos ver que a principios de los años 2010 hubo un máximo de número de carrozas de unas 20 y ahora se ha ido reduciendo. Creo que eso es importante también, saber cuáles son las tendencias. Siempre, incluso desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las organizaciones, saber qué está pasando con la batalla. Eso es uno de los otros propósitos que tiene la página web, dar un poco de visibilidad a las personas que tienen poder sobre la batalla para intentar tomar las decisiones que hagan no solo sobrevivir a la batalla, sino que siga mejorando. Hay muchas más estadísticas, por ejemplo, puedes ver debajo para cada grupo cuándo empezó, cuando terminó, cuál es su última carroza.
Muy buena información.
Eso está un poquito más abajo y se ve cómo empieza, cuándo empieza cada uno, se ve cuándo ganó. Ahí se puede jugar también con el Zoom. E insisto que no es muy radiofónico esto.
Claro.
Entonces es difícil. Invito a todo el mundo que tenga interés a ir al Facebook de Radio Laredo y ahí está, ya está el link. Se puede pinchar en cualquier grupo, en cualquier carroza, en cualquier edición. Si quieres, porque
está,
es difícil.
Está fructuoso.
Está fructuoso, lo hemos encontrado. Tú como historiador confirmas que son los años correctos.
Sí, sí. Claro.
Cada dato se puede pinchar y entonces nos salen las cosas relacionadas. Y eso es el propósito también de esta página web o de esta base de datos interactiva. Uh-huh. La idea es la siguiente. Como digo, Santi Fernández hizo un trabajo excepcional guardando una cantidad de datos ingente de la cual esta web bebe. Santi ha sido muy generoso en compartir.
Bebes tú y bebemos nosotros, todos los que queremos surtirnos de información. Tiramos de batallaflores.net porque, sobre todo, de crónicas antiguas, de relatos antiguos, de fotografías antiguas y demás, las tenía ahí casi todas, y dices que tú todo ese material lo has incorporado, ¿no?
Yo todo ese material lo he incorporado después de haber hablado con Santi y ha sido tan generoso de ceder no solo los datos, de dar el permiso para que incorpore los datos, sino las fotos, incluso que las incorpore aquí. Por supuesto, cada foto pone de quién, de dónde viene, entonces sí. De Santi Fernández vienen casi todas, que creo que a su vez él también recopiló de otros carrocistas o otras personas de Laredo. Y como digo, el trabajo es ingente. Lo que pasa que la batalla de flores.net, la web de Santi, sigue el formato habitual de las páginas de los 90, de los 2000, etcétera, en la cual tú tienes una jerarquía o es una especie de post, de blog, y vas navegando y vas encontrando. ¿Cuál es el objetivo o de qué manera funciona esta nueva base de datos? Funciona un poco como funciona la mente. Es decir, tú, Noé, me has dicho que tienes buena memoria, pero la mayoría de nosotros no tenemos tan buena memoria. Entonces, quizá quieres recordar aquella batalla de flores donde participaste, donde pusiste flor, o donde tu hija salió en la carroza, pero no recuerdas exactamente cuál era el año, pero recuerdas que se llamaba Egipto.
Ajá.
Entonces vas al buscador, un buscador único en el que pones Egipto, no sé si funciona en este momento, buscas aquí cualquier cosa.
Egipto.
Entonces, si vienes aquí en la batalla 2002, pues hay seguramente efectivamente la reina de Egipto, de Carrozas Oruña, que quedó en quinto puesto. Ajá. Entonces, ya sabemos que, bueno, puede ser esta. Y hay otra en el año 86, en la cual seguramente la carroza, lo estamos viendo ahora, también de Carrozas Oruña, quedó en segundo puesto. Entonces, Oruña, pues, tiene pasión por Egipto y lo hemos visto ahora en tiempo real.
Y viene la foto de la carroza y dice, ¡ay! es verdad, me acuerdo de esta, ¿no? Del año 86.
Correcto.
Por cierto, primer año que se presentaron, que este año cumplen 40 años ya en la Batalla de Flores.
Pues enhorabuena.
Es que nos sirve Orina. Para esto, ¿no? Para,
correcto, para esto sirve. Pero la memoria de cada uno es muy única. Es decir, alguien se puede acordar quizás de que fue el Cantu, la carroza que le gustó, pero no recuerda en qué edición. Entonces puedes ir a grupos, y muy fácil, como lo has visto antes, buscas aquí Cantu, y te van a salir todas las carrozas de el Cantu. Que si esto está bien, y como lo ha documentado Santi, esperemos que sí, desde 2009 hasta 2025, aunque este año también participan y saldrán, pues aquí tenemos todas las carrozas del Cantu. Por ejemplo, el año pasado fue Banksy, Harriet, el año anterior. La podemos ordenar por años, la podemos ordenar por el nombre de carroza. Entonces, alfabéticamente sale aquí por posición, podemos ver en qué posiciones quedaron. Como digo, la memoria de cada uno funciona de una manera...
Es débil, sí, comparado con esto.
Y funciona de una manera muy diferente. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo creo que casi todo el mundo tiene fotos en su ordenador de viajes que ha hecho, ¿no? Ajá. Y también tiene fotos igual de su familia.
Sí.
¿Cómo ordenas las fotos? Bueno, pues hay gente que dice, voy a hacer una carpeta de fotos de familia y otra carpeta de fotos de viajes. Pero un día haces un viaje con tu familia y ahí se te cayó el negocio. Porque ya no sabes si la pones en la carpeta de viajes o si la pones en la carpeta de familia. Eso es en datos, en estadística, se llama una estructura en árbol, ¿no?
Ajá.
Que es la estructura en la que guardamos todo en un ordenador. Pero si te fijas, Noé, la memoria no funciona así. La memoria funciona más como una red. Tú te acuerdas de un dato y de ese dato vas tirando de otro dato y vas tirando de otro dato. Ajá. Entonces, la página web, esta página web interactiva, está construida con el propósito de funcionar igual que la memoria humana.
Uf.
De tal manera que los laredanos puedan acceder a sus recuerdos, complementarlos a través de entrar con cualquier dato que recuerden.
Es una bomba, es una bomba. Me estoy emocionando, que casi porque veo que aquí hay material de consulta, para mí consulta, discúlpame que lo ciña a ese...
Por supuesto.
A ese solo, porque, claro, imagínate, aquí tenemos un programa en el que recogemos noticias antiguas y muchas veces ese programa está encabezado por el relato de la Batalla de Flores de 1956... Y luego, claro, pues recurrir a esto para saber si sale la imagen de la foto, bueno, en fin, que es muy emocionante realmente lo que nos estás presentando y nos estás planteando hoy. Pero insisto, es para verlo, es para usarlo, no es para contarlo verbalmente en la radio. Por eso quizá no sé si estamos siendo capaces de transmitirle a nuestros oyentes la potencia que tiene esta herramienta, que es realmente maravillosa. Y luego me gusta eso de que es susceptible de mejorar con la aportación popular, ¿no? De los usuarios, ¿no?
Ese es uno de los propósitos fundamentales de la página web, que está relacionado con el hecho de que las fuentes de cada dato están presentes al lado de cada dato. Es decir, ahora mismo yo tengo una por ponerlo de una manera sencilla, un Excel con unas 5.000 filas, con 5.000 datos, en las cuales, por ejemplo, por poner un ejemplo, un dato es el grupo El Cantu hizo la carroza Arrecife. Y otro dato es la carroza Arrecife es del año 2022. Todos esos son afirmaciones que hacemos. Cada una de esas 5.000 afirmaciones tiene una fuente recogida o varias fuentes recogidas. Entonces, ahora mismo, gran mayoría, 80%, vienen de batalladeflores.net, de Santi. Pero también vienen de la web del ayuntamiento, del diario Montañés, del ABC, etcétera, etcétera. ¿Por qué te comento esto? Porque a partir de ahora tenemos en la pestañita que pone pendiente bastantes datos de los cuales no estamos seguros o nos faltan. Sí. En esa pestañita la gente puede ir directamente a ayudarnos, dar al clic al lado de, por ejemplo, no sabemos la posición de cierta carroza en cierto año. Y si tienen un recuerdo, y no digamos ya, si tienen un recorte de prensa o cualquier otra prueba documental, el formulario que les va a salir les permite subir a la página web ese dato. Entonces, ese dato se incorporará y además aparecerá la fuente. Si la persona lo desea, incluso puede aparecer
el
nombre de esa persona diciendo, bueno, soy yo el que ha dado.
Me recuerda un poco a Wikipedia, ¿no? Que mucha gente puede colaborar en corregir o en incrementar los datos, ¿no? Discúlpame la comparación tampoco. Porque...
No, la comparación es muy buena.
¿Ah, sí?
La idea es que se pueda contribuir y que esto no sea un proyecto cerrado donde solo una persona tiene acceso a poner la información. Obviamente se tiene que contrastar el dato, pero eso se llama moderación en el contexto de la Wikipedia, pero al final todo el mundo puede contribuir. Y eso lo hará el proyecto mucho más rico, mucho más sólido y a largo plazo, pues mucho más completo.
A ver, por ejemplo, el viernes en el relato de la Batalla de Flores voy a contar, vamos a contar en la presentación del certamen, lo hacemos todos los años, pues por mi propia pasión, por un poco por la historia y por contar además, certificar que es una fiesta centenaria, que eso no lo tiene cualquier fiesta, ¿no? Y por eso contamos todos los años el relato de la fiesta hace 100 años, la de 1926. Yo lo he puesto aquí en tu buscador, 1926, y me pone aquí cuatro carrozas, me habla de ellas, primer puesto, Plus Ultra, de Federico Salviejo, segundo puesto, No hay foto, Paso a España, de Manuel Piedra, el tercero, La Uz, de Ildefonso Vallejo, y el cuarto, El Cocodrilo, de Ildefonso, el quinto, perdón, El Cocodrilo, de Ildefonso Vallejo, y aparece aquí con su imagen, una imagen extraída de la prensa antigua, fundamentalmente, porque fotos originales, pues no las hay, desgraciadamente, de todas las carrozas y de todo el dato, ¿no?, y de toda la referencia. Pues según lo que yo recuerdo de lo que he estado preparando estos días, es correcta la información. La crónica habla, déjame leer. Sí, aquí la crónica habla de un sinnúmero de carrozas premiadas y fotografía una premiada en quinto lugar, coherente con el quinto puesto que ya constaba. Fuente, La Unión Ilustrada, 17 de septiembre de 1926. Y el escaneo...
Es que el escaneo será por Santi, ese es el nombre del fichero
vale.
Santi ha tenido a bien compartirnos. Uh-huh. Aquí están las imágenes, hay algunas, pues las capturas seguramente de esa nota de prensa,
sí.
Otra imagen que no tiene carroza, y como ves cada imagen tiene un botoncito que pone sabes cuál es, sabes qué es esto, sale el recorrido, no lo hemos hablado, pero aquí están los recorridos, todos los recorridos que ha tenido la batalla Flores, y en este caso lo has locutado perfectamente, ponías que había cuatro carrozas, pero en Cocodrilo dijiste que era quinta.
Ajá.
Pone que es quinto porque en alguna nota de prensa habla que Cocodrilo fue quinta, pero solo tenemos registrado cuatro carrozas. Entonces aquí abajo hay una nota en rojo que pone el palmarés llega hasta el número 5, pero solo se conservan cuatro carrozas. Entonces aquí hay algo que no cuadra. Puede ser que fueran solo cuatro carrozas, entonces el puesto es cuarto, o que nos falte una carroza.
Sí, sí.
Esto es lo que queremos dilucidar con las personas que tengan esa información.
Vale. Hay un vídeo de esa carroza y se ve que la hélice se mueve, ¿eh? Así que no sé si podrías incorporarlo o no.
Si
te llega el vídeo, se puede incorporar.
Se puede incorporar perfectamente. Uh-huh. Así que
un vídeo tipo nodo, pero que bueno, pues que está, lo tengo yo por ahí, vamos, que es que lo certifico, que hay un vídeo de las hélices de esa carroza Plus Ultra, el avión Plus Ultra que había batido el récord mundial en los meses previos y que aquí en Laredo pues le dedicaron la carroza, y esa carroza ganó la Batalla de Flores de 1926 de Federico Salviejo. Bueno, pues eso, que también se puede incorporar el vídeo, ¿no? Si yo te mando el vídeo por una red social, por un correo electrónico, tú vas y lo incorporas.
Y lo incorporamos.
No digas que es mío, que yo no lo he grabado, ¿eh? No, en este caso.
Tendría que poner una fuente, supongo, pero ya hablaríamos cómo se pone eso.
Bueno,
o igual es de dominio público.
Sí, yo creo que está en el archivo de no sé si el Patrimonio Nacional o...
Entiendo que 100 años después puede estar libre de derechos ya.
No sé de quién es ese vídeo, no sé dónde está. Pero vamos, que es una pasada este proyecto, ¿eh? Que es que yo estoy alucinando un poquito contigo, porque ahora esto de 1926 pues no lo teníamos preparado. Imagínate que yo te digo, a ver, pincho 1926 y está vacío y te dejo mal, ¿no?
Bueno, me dejarías mal.
Podría pasar.
Podrían pasar, si saliera vacío, podrían pasar dos cosas. Uno es que la página web tenga errores. Porque sí, por mi responsabilidad, cosa que puede pasar, porque es un proyecto improvisado de la nada, quiero decir, la página web, no la base de datos, que existo gracias a Santi, hay un montón, y también podría ser que en 2026 no tuviéramos ninguna fuente, o yo no lo haya encontrado, y con lo cual sale vacío.
Sí.
Por ejemplo, hay ediciones vacías,
¿Ah,
hay
sí?
la edición vacía del 21 y del 20,
creo que porque se cancelaron por la pandemia.
Sí, lógico.
Y creo que todo el mundo tiene recuerdos de esto que no se produjeron desafortunadamente. Pero luego también tenemos las ediciones del 36 al 39, de las cuales no hay datos.
No hubo
ni del 36 al 39.
No hubo.
Pues entonces... concuerda.
Luego, por ejemplo, veo que es que Santi y yo compartimos muchas no investigaciones, pero sí, cada vez que identificamos algo en concreto sobre la batalla, yo se lo mando, lo comparto, él lo estudia, lo analiza y me da pues una interpretación, esto podría ser por esto, eso podría ser por lo otro. Al final intercambiamos muchas inquietudes con esta investigación. Ahora mismo tenemos una muchos escudriñadores de la historia de la Batalla de Flores que estamos pensando que la primera edición no fue en 1908, que fue en 1909, la del mar. No lo tenemos certificado. La memoria colectiva habla de 1908, pero tampoco hay nada que certifique que fue en 1908 más que esa memoria popular, digamos, ¿no? O esa trayectoria, o esa tradición. Pero tenemos un relato de un periódico de Santoña que en el año 1909 dice que el 20 de agosto en Laredo en sus fiestas estaba programada una batalla y gira marítima en el Abra de Laredo, el 20 de agosto de 1909. Luego no cuenta días después qué fue de aquella fiesta o qué fue de aquella gira marítima que le llaman, ¿no? Pero no hay ninguna en 1908. Y no aparece el documento que nos certifique, o sea que existe esa duda y que no nos pasa nada, no nos rasgamos las vestiduras. Al final el centenario se celebra en 1909, pues se celebra. Y si es de 1908, pues tampoco a nadie le ofende, ¿no? No, esto no tiene ninguna importancia, pero sí que es cierto que estamos buscando ese mirlo blanco, ¿no? Que nos diga, fue en 1908. Y que nos eche para atrás en nuestro criterio, pero bueno, ahí está esa duda, esa investigación.
Está genial que gente como Santi y como tú estéis intentando encontrar datos que apoyen un poco el relato, la historia de la página web, de la fiesta. La página web va en esa dirección. Por supuesto, si algún día encontráis el mirlo blanco, estaré encantado de añadirlo.
Hay un antecedente también insinuado por un testigo directo que su madre participó en una especie de colocación de unas estructuras fijas en la calle del Paseo, y esa sí puede ser el antecedente en el año 1908 o 1907. Bueno, estamos en ello. Seguro que acabará apareciendo ese documento. Y luego, por ejemplo, como te decía con Santi, pues no hay relato de la batalla de 1916. Pero sí que hay tres fotografías. Tú veo que tienes una, ya te pasaré las otras.
Tengo
dos.
Una sola.
Sí que hay tres fotografías que publicaba al otoño siguiente un periódico que se editaba en América, en Cuba. Y publica tres carrozas de la Batalla de Flores en enero, febrero de 1917. Y sabemos que son de 1916. O sea que no hay relato de la fiesta, no sabemos si se suspendió por mal tiempo o qué, pero sí que hay tres carrozas. Tres imágenes de tres carrozas de ese año 16. Son cosas de estas que dices, ¿y eso qué importancia tiene? Pues la tiene o no la tiene, ¿no? Pero, bueno, pues este tipo de investigaciones al final pues hacen que esas tardes de Edimburgo o esas tardes de Laredo en invierno pues las dediques un poco a este tipo de cosas, ¿no?
A mí, si me preguntas personalmente, yo creo que sí que la tiene. Me da la sensación de que la Batalla de Flores es muy importante para las personas de Laredo, pero a veces hay que pensar desde el punto de vista colectivo, ¿no? De crear un relato, de crear una identidad, de crear una fiesta que trascienda a las personas y se quede como identidad del pueblo. Y para eso yo creo que tener una memoria histórica, colectiva, documentada,
pues sí,
es importante.
Es muy importante.
Entonces, pues todos esos esfuerzos que estáis haciendo yo creo que tienen que ser más que bienvenidos. Creo que hay otro elemento también, que desafortunadamente la gente se va haciendo mayor, va perdiendo la memoria y pues ley de vida, van desapareciendo. Entonces, creo que cuanto antes consigamos tener relatos que ya igual no son de primera mano, obviamente de 1908 no hay de primera mano, pero puede ser de segunda mano, puede ser mi padre me contó, mi abuelo me contó, son fuentes no tan fiables como de primera mano, tú eres historiador, lo sabes mucho mejor que yo, pero poder ir registrando todo eso, yo creo que puede engrandecer a la batalla a largo plazo para crear esa identidad colectiva y ese archivo. Y también pensándolo desde dos puntos de vista, un punto de vista local, de no solo disfruto la fiesta, sino me pertenezco a ella, conozco su historia, las nuevas generaciones, como Santi dice estos días, que tiene que haber nuevas generaciones que vayan adelante, pues que vayan conociendo toda esta historia. Yo creo que eso motiva todavía más. Y también desde el punto de vista externo, como te decía, mucha gente creo que fuera ya valora o le gusta la flor, le gusta el colorido, pero de cara a conseguir reconocimientos internacionales, de cara a que el ayuntamiento pueda explicarla en Madrid, pueda explicarla en ferias internacionales, cuando se va a Holanda, que igual en algunos sitios ya se conoce, pero no en todos los sitios. Cuanto más unificado esté ese relato y más clara esté la historia, yo creo que es más fácil pasar ese mensaje.
Bueno, ya veis que que yo soy un entusiasta, sobre todo de este aspecto de toda la historia, toda la trayectoria de la Batalla de Flores. Me interesa la de 2026, pero me interesan también bastante y mucho las anteriores, y me interesan también las del futuro, y para eso también va a servir tu proyecto, tu idea. Y nada, pues nosotros encantados de que lo transmites y nos lo cuentes y lo compartas con nosotros aquí. Venga, pues está compartido en nuestro perfil de Facebook el enlace para entrar en tu proyecto, en tu base de datos interactiva, y que la gente pues juegue. Lo primero que hay que hacer es jugar con ella, ¿no?
Sí, que cada uno se entretenga y que encuentre los datos que tiene en su memoria o que busque datos.
Curiosee, simplemente, curiosee, ¿no?
Correcto.
Lo primero es empezar a conocerla y luego decir, ah, pues mi padre participó en tal carroza y era de este y este, a ver si tengo una foto por ahí. Y la escaneo y se la mando a Víctor y nada, pues que se incorpore al proyecto, ¿no? Esa idea y esa propuesta. Creo que nos hemos quedado al 10% de lo que es. Insisto, a partir de ahora tiene que ser del público, tiene que ser de la gente que curiosee y que entre en ella, y a partir de entonces pues que interactúe contigo, ¿no? Supongo que hay alguna forma también para contactar contigo en ella.
Hay un montón de formularios donde se me pueden mandar mensajes y además de manera muy clara de este dato no corresponde o quiero añadir algo aquí. Entonces lo encontrarán sin ningún problema en la página web.
¿Cuándo te vas?
Todavía no lo tengo del todo claro, pero seguramente para primera, segunda semana de septiembre. Así que la batalla la disfrutaré aquí.
Vale, pues que te guste mucho. Otra vez, otra nueva edición. Este año va a ser impresionante, ya verás. Qué carrozas, qué cosas, qué maravillas nos van a plantear. Y nada, pues ya has visto que ha crecido muchísimo, ¿no? De cuando éramos niños a ahora, las carrozas han disparado. También la temática es muy variopinta, ahora te sale un superhéroe de repente, o te sale un dinosaurio, o te sacan un robot, o lo que sea menester. Este año creo que las, por ejemplo, Santi va a sacar el bisonte de Altamira, o algo similar, o algo que va por ahí. Pues nada, que vamos a ver cómo es nuestra gran batalla de flores, que con trabajos como el tuyo, Víctor Elvira Arregui, pues crecen y de manera exponencial. Seguiremos en contacto, porque tengo material que pasarte y voy a contribuir todo lo que pueda pues a que el trabajo, que tu trabajo esté más completo todavía, si cabe, en la medida de las pequeñas posibilidades que hay desde aquí, desde casa. Pues si necesitas algo, cuando estés en Edimburgo nos llamas y nos dices, ¿cómo sería esto? ¿Cuál sería lo otro? ¿Tenéis información de esto? Pues estaremos encantados de echarte una mano, porque es un proyecto maravilloso, con nuestra gran batalla de flores como objetivo principal.
Muchas gracias por tus palabras, por la disponibilidad para ayudar y por haberme tenido aquí.
Bueno, nada, absolutamente entusiasmado. Víctor, muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.